Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Fuck. ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Estoy muy contenta de acompañarlos en su tarde, si es que nos están escuchando en vivo, pero si no, no tendremos ningún empacho en que nos escuchen en el horario que ustedes quieran en la versión podcast. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona, y le doy la bienvenida también a mi compañero Ultravioleta, Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarles una vez más en este su programa llamado Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Y pues sí, me da mucho gusto que nos estén escuchando, ya sea en vivo, en las estaciones que nos pues hacen el favor de emitirnos, también en la FM en todo el estado de Jalisco y también en el vecino estado de Colima, a donde mandamos un fuerte abrazo, o también en la página www.radio.udg.mx, donde en la sección de podcast podrán ver este y todos los demás programas que hemos hecho con tanto amor para todos ustedes.
Seguimos festejando el primer año de Ultravioleta. La verdad es que se nos pasó el tiempo muy pronto y de pronto fue como, oh, mira, nada más, tenemos un año al aire con las mujeres científicas y haciendo este trabajo de divulgación, y todavía tengo que confesarte que no se me ha pasado la emoción de eso.
Es una emoción que nos llega a ser nueva cada capítulo, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque las ramas de la ciencia pues están muy extendidas en este, por encima de este árbol que llamamos humanidad, ¿no? Y que vemos un montón de diferentes espacios donde mujeres destacadas se encargan de encontrar nuevas aristas de investigación y por ende muchas nuevas pues cosas que descubrir en este mundo que nos rodea.
Si quieren mandarnos una felicitación, un comentario o recomendarnos a una científica con la que quieran que hablemos, recuerden que pueden escribirnos a @ultravioletafm, donde recibiremos la notificación al instante en nuestros celulares, así que no duden en ponerse en contacto. El día de hoy comenzamos escuchando una canción de Fake Teddy de su disco del 2016 llamado Nowhere, Now, Here, y pues es una banda de integrantes españoles con mucha influencia de Radiohead, Arctic Monkeys y demás bellezas musicales, que justo por eso los programé, porque haciendo mi búsqueda me pareció que era un sonido muy parecido a Radiohead y dije, un momento, esto puede tener talento, déjenme escuchar un poco mejor, y sí me gustaron. Y tienen un disco reciente que salió en 2019, ya sé que no es tan reciente, pero con los dos años de pandemia que hubo en medio deberíamos considerarlo como reciente, porque nos fuimos como a un limbo. Y según la crítica, pues sí demuestra una evolución importante desde este disco del 2016 hasta ahora, pero mantiene ese sonido noventero que nos revive esa nostalgia que se siente por lo que mi generación llama la buena música. En una entrevista ellos mencionaron que les gustaría mucho viajar en el tiempo para visitar el festival de Woodstock, y creo que a todos nos hubiera gustado. Bueno, al menos eso es algo que he escuchado en mucha gente. Pero ustedes que nos están sintonizando el día de hoy, ¿a qué momento musical de la historia les hubiera gustado viajar si tuvieran la oportunidad de hacerlo? Recuerden que nos lo pueden comentar al Twitter @ultravioletafm, y mientras lo piensan, pues les anticipo que esta canción de Fake Teddy se llama Insecticide y hace referencia a un montón de sensaciones a causa de una sustancia tóxica. Estas sustancias pues también se pueden usar en los cultivos y pueden tener efectos muy a largo plazo que nos afectan. Y por eso el día de hoy hicimos un programa que gira alrededor de otra posibilidad para la agricultura, algo mucho menos dañino y, no me dejarás mentir, Ricardo, algo mucho más interesante.
Sumamente interesante, porque involucra el trabajo científico de una mujer que ha dedicado su vida precisamente al estudio de estas sustancias, de dónde provienen, de dónde se pueden sintetizar, cómo replicarlas y cómo aplicarlas para generar ciertos efectos deseables en la eliminación de plagas en los cultivos. Pero me gustaría hacer un brevísimo paréntesis, porque creo que yo sí sé a qué momento musical de la historia me hubiera gustado regresar.
A ver.
Me quedé pensando un poquito en eso y me gustaría regresar a cuando vino a principios de los 90s Radiohead, precisamente al Roxy, que pues ahora, entre tantas debacles, pues ahí está, ¿no? Ahí está el Roxy, pero es un lugar histórico para los fanáticos de Radiohead, de la Perla Tapatía. simpatía, porque ahí se presentó esta icónica banda mucho antes de que fuera el fenómeno musical en el que se convirtió más adelante. Pero retomando el tema que vamos a abordar el día de hoy, es sumamente interesante porque tenemos la entrevista exclusiva con la doctora María Alejandra Bravo de la Parra, que es doctora en investigación biomédica básica del Centro Fijación de Nitrógeno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella se encarga de estudiar la microbiología industrial utilizando proteínas bioinsecticidas y también pues se encarga de pues averiguar cómo es que funcionan estas toxinas, cómo interactúan con otros organismos y cómo también pueden llegar o no a afectar a los seres humanos. Y la respuesta a esta última parte en especial, estamos seguros que les sorprenderá.
Es una solución ecológica esto que está planteando la doctora, pero también muy astuta, porque además de hacer esta tarea de encontrar una proteína que acabe específicamente a los insectos nocivos que atentan contra nuestra seguridad alimentaria o contra nuestra salud, pues también tiene que buscar que esa misma proteína que afecta a cierto bicho no afecte a los que son benéficos o generan cierto equilibrio ecológico, y muy específicamente pues que no afecte al ser humano. Y entonces parte de la investigación de la que vamos a estar platicando es como cómo hacemos que esta proteína que va a funcionar, yo me imagino que como una especie de caballo de Troya, pueda entrar en contacto con el organismo y destruirlo desde dentro. Suena muy interesante, pero lo van a ver más adelante. Es que sí está así de increíble. También nosotros estábamos como, oh, mira, esto se puede lograr. Pero creo que quizás es momento de que sea ella misma quien nos cuente cómo lo hace posible y qué le ha implicado llegar a este punto de la investigación. ¿Cómo ves, Ricardo, si entonces, sin más rodeos, comenzamos con esta primera parte de la entrevista que le hicimos a la doctora María Alejandra Bravo de la Parra?
Muy de acuerdo, Anabel. ¿Qué te parece? Pues vamos a escuchar a la doctora para que nos platique específicamente de qué va su investigación.
Ultravioleta.
Amigos de Ultravioleta, ¿cómo les va esta tarde? Como siempre, un gusto acompañarlos, esta vez para presentarles a la doctora Alejandra Bravo, que tiene un doctorado en investigación biomédica básica en el Centro Fijación de Nitrógeno de la UNAM. Su trabajo ha estado enfocado a estudiar a las proteínas insecticidas, pues se ha dedicado también en gran parte a la microbiología industrial. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí.
El gusto es totalmente nuestro. ¿Qué le parece si comenzamos por el principio y nos cuenta cómo es esto de las proteínas insecticidas, cómo funciona y algo para comenzar a imaginarnos esta área a la que se ha dedicado?
Sí, mira, muchísimas gracias. Mi trabajo se basa en estas proteínas insecticidas que son producidas por una bacteria. Esta bacteria se llama Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que cuando se le acaban los nutrientes, en vez de morirse, fabrica una espora, y la espora puede permanecer en el medio ambiente años hasta que vuelve a encontrar un medio nutritivo donde volver a crecer y germinar, ¿no? Y al mismo tiempo que produce la espora, produce esas proteínas insecticidas que se acumulan en la pancita de la bacteria, en la célula madre, y se acumulan tantas que se forma un cristal, y por eso se llaman proteínas CRI, porque forman cristal. Y ese cristal, cuando se lo come el insecto, lo mata. Entonces, cuando yo terminé mi doctorado, el doctor Quintero, en el Instituto de Biotecnología, me propuso trabajar con estas proteínas. Él sabía que había muy pocos grupos en el mundo trabajando con esto y que esto iba a ser un boom en el futuro, ¿no? Te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Cuando me propuso trabajar con esto. Y entonces yo le dije, pues sí, suena muy interesante, pero ¿qué quieres que haga? Y él me dijo, no, pues tú eres la doctora, tú piensa y tú dime qué vas a hacer. Y entonces yo dije, ok, a ver qué voy a hacer. O sea, primero me espantó y después en realidad fue muy buena idea que no me dijera qué hacer. Me dio la libertad de yo pensar qué es lo que quería hacer. ¿Cómo puedes pensar qué vas a hacer? Si te proponen un proyecto así, órale, éntrale, vas a trabajar con unas proteínas que matan insectos, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues primero hay que leer, hay que saber de qué se trata y estas bacterias, quién las ha estudiado, qué hacen, esta toxina, qué es lo que hace. Y entonces empecé a tratar de entender qué es lo que hacía esta bacteria. Me di cuenta que no se sabía casi nada, ¿no? Yo tenía muchas preguntas de cómo funcionaban y nadie en el mundo sabía cómo funcionaban. Nadie en el mundo sabía cómo funcionaban. Entonces, pues era todo un campo abierto para mí para poder tratar de proponer ideas de cómo estudiarlas. Entonces, la primera pregunta que hice, y que sigo haciendo ahora todavía, es ¿cómo funcionan? Porque cada vez que vas aprendiendo cómo funcionan, te das cuenta de hay muchas otras cosas que no sabes cómo funcionan, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo poco a poco cómo funcionan estas toxinas, cómo es que matan a los insectos y no matan a humanos, cómo es que son tan específicas y qué tantos realmente son tan eficientes o no, ¿no? Y qué tanto las puedo mejorar. Entonces, el propósito de mi investigación es entender cómo funcionan las toxinas a nivel, primero, que maten a los insectos, ¿no? Y que realmente yo vea una muerte de insectos. Segundo, entender a nivel molecular exactamente qué es lo que está pasando dentro de la pancita del insecto y la interacción de las proteínas con qué otras cosas dentro del insecto está haciendo para poder matar a nivel molecular. Y en eso se ha basado la investigación, ¿no? Entonces, entendiendo cómo funcionan, hemos podido proponer estrategias de cómo mejorarlas. ¿Cómo puedo hacer que estas proteínas que matan al insecto tal, ahora maten a otro más? Que me importa mucho más, ¿no? Por ejemplo, me importa mucho matar a los insectos que comen maíz en México, porque el maíz es el principal cultivo que México tiene, ¿no? Me interesa mucho matar mosquitos, porque son transmisores de muchas enfermedades, ¿no? Y son insectos que matan a humanos. Entonces, ¿cómo puedo hacer que estas toxinas que funcionan bien contra un insecto, ahora funcionen bien contra otro insecto, ¿no? Y cómo puedo hacerlas más seguras. Y la otra pregunta sería, ¿los insectos se pueden volver resistentes? Claro que sí, ¿no? Los insectos son organismos que tienen una versatilidad muy grande y se vuelven resistentes casi a cualquier cosa porque tienen progenies muy grandes, ¿no? Cada mamá insecto, cada pareja de insectos puede tener 300 hijitos, ¿no? Entonces imagínense, y cada 300 hijitos, cada uno va a tener 300 hijitos. Entonces el número de insectos que existen en el mundo es muy grande, las generaciones son muy cortitas y eso hace que la evolución en los insectos pueda ser más rápido. Los insectos se puedan seleccionar insectos resistentes. Con un poquito que sea más resistente, ese insecto va a sobrevivir más que los otros y entonces sus hijitos van a tener esa característica y se va a ir así generando la descendencia cada vez más tolerante al insecticida, sea químico o sea biológico. Entonces, a este insecticida biológico, los insectos también se pueden desarrollar resistencia y ya se han generado insectos resistentes a estas toxinas. Entonces, ahora, tengo muchísimas colaboraciones con grupos de muchísimos grupos del mundo, trabajo muchísimo sobre todo con China, que los extraño muchísimo. Ahorita en la pandemia no hemos podido viajar a ninguna parte y es realmente muy, muy interesante. Los chinos están pues muy millonarios, digámoslo así, ¿no? Tienen mucho dinero para hacer ciencia, han invertido muchísimo en hacer ciencia cada vez de mayor calidad. Y entonces nos buscan mucho a nosotros para ayudarlos a pensar y a discutir los proyectos. Ha sido muy interesante, realmente. Para mí ha sido una actividad realmente muy interesante. También con Brasil, porque Brasil utiliza mucho estas proteínas para matar insectos en sus campos. Y entonces quieren saber más de cómo funcionan. Y entonces con Brasil y con China han sido mis colaboraciones más fuertes. Pero colaboro con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces realmente es un trabajo muy interesante. Conoces a muchísima gente, tienes muchos amigos por todo el mundo. Y platicando de cómo hacer que las cosas funcionen mejor, ¿no? Y con ellos hemos estado trabajando, sobre todo con Brasil y con China, hemos estado trabajando con insectos resistentes, porque pues para tener insectos resistentes hay que estar trabajando intensamente con esta tecnología, y ellos que trabajan con esto tienen insectos resistentes, tienen este problema ya en sus países. En México no tenemos este problema, porque en realidad en México no se ocupan muchísimo. Entonces, pues no hay resistencia a estas toxinas en México todavía, pero ellos sí, y ellos tienen esos insectos resistentes. Entonces mi trabajo con ellos es ayudarlos a entender cómo es que esos insectos se volvieron resistentes a las toxinas de esta bacteria y cómo, sobre todo la pregunta importante, es cómo le podemos hacer para que ahora los resistentes otra vez vuelvan a ser sensibles, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo buscar nuevas variantes de toxina que maten a los resistentes? ¿O cómo potenciar la actividad de las que ya tenemos? Y sí se puede hacer, o sea, hay muchísimas alternativas, ¿no? y todo es a través de trabajo molecular dentro del laboratorio.
Este efecto que nos platica de la muerte molecular de los insectos, ¿cómo es que sucede? Porque me imagino como que explota por dentro el insecto, ¿o cuál es el proceso que realiza esta toxina?
Totalmente la idea la captaste, perfecto. O sea, lo que pasa es que la toxina se la tiene que comer. Es una toxina que le destruye el intestino y realmente hace que le explote el intestino. O sea, lo captaste perfecto, sí. No lo dije, pero, te lo imaginaste súper bien. O sea, el insecto se come la toxina y la toxina se une a proteínas del insecto. Entonces, por eso solamente mata insectos, porque esas proteínas a las que se une, nosotros no las tenemos, los humanos. Además, el pH, imagínense, el pH de los insectos es diferente. Yo no sabía eso. O sea, nuestro pH del intestino es ácido. El pH de los insectos es alcalino. Totalmente lo opuesto. Es el único sistema biológico que tiene el pH totalmente opuesto. En esas condiciones la toxina se solubiliza, se hace monómero, o sea, molécula por molécula, se une a su receptor, y una vez que se une al receptor, se clava en la membrana y forma un agregado de toxinas y que forman un agujero y le perfora el intestino. Hagan de cuenta que si le perfora el intestino y le da diarrea, digamos, al insecto, se le revienta, las células empiezan a crecer, porque se llenan de agua hasta que revientan. Y realmente, así literal, las células, tú lo puedes ver en el microscopio. Yo he hecho muchísimas cosas de microscopía, donde hacemos imágenes al microscopio, y ahorita estamos haciendo unas súper bonitas con colorantes fluorescentes, donde puedes ver realmente el intestino, cómo va cambiando, cómo las células van creciendo hasta que explotan, y podemos ver esa explosión de las células, y se explotan porque la toxina forma un poro, se penetra en la membrana y le hace un agujero. Y entonces nosotros, a mí, por ejemplo, lo que más me interesa entender es, bueno, la interacción con los receptores, ¿no? Exactamente cómo es, cuáles son las regiones que interaccionan, porque a través de mutagénesis en esas regiones es como hemos logrado tener toxinas más potentes. Y también entender el cambio conformacional. Se puede imaginar una proteína que está en un ambiente acuoso, tiene que meterse en la membrana, que es un ambiente hidrofóbico, totalmente hidrofóbico. Entonces, tiene que haber un cambio en la forma de la proteína para que se pueda meter. No es fácil clavarle el cuchillo a la membrana. O sea, tienes que cambiar de forma para poder clavarte en la membrana, porque la membrana es hidrofóbica y lo que es hidrofílico no entra en lo hidrofóbico. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa con la proteína? Es que las partes hidrofóbicas están escondidas y de repente se salen como, o sea, esta idea de un cuchillo que se mete en la membrana podía ser así, ¿no? O sea, pero el cuchillo estaba escondido adentro de la proteína y entonces se lanza. Y para lanzarse tiene que haber, la proteína se tiene que abrir. Las proteínas no son cosas fijas, sólidas. Son cosas muy flexibles, son cosas muy versátiles, dinámicas. Y entonces por eso es muy interesante trabajar con proteínas, y actualmente tenemos herramientas súper bonitas para trabajar con proteínas y poder entender los cambios que estas tienen durante su función, ¿no?
Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que tenemos para ustedes el día de hoy con la doctora María Alejandra Bravo de la Parra, que es investigadora de la UNAM y que nos está abriendo el panorama sobre lo que se puede hacer con la microbiología, que si tuviéramos que decirlo de manera simple, pues se trata de aprovechar el mundo de los microorganismos, cuyo universo de todos modos está ahí conviviendo simultáneamente con el nuestro y que no tendría como sentido eliminarlo o pretender eso, pero sí tiene sentido hacerlo útil para nosotros o aprovechar lo mejor de este cosmos que existe a pequeña escala. Y pues también hay varias aplicaciones, como por ejemplo de la microbiología puede desencadenarse las vacunas, ciertos tipos de alimentos, medicamentos, también se pueden tratar las aguas residuales, por ejemplo, o hace poco leí que también podríamos utilizarlos para mantener el balance ecológico de un ecosistema, pero no solo eso, sino también como en un planeta, por ejemplo en Marte, donde quizás podrían ayudarnos a hacerlo mucho más habitable. Pero el día de hoy estamos hablando de algo más, pues cómo decirlo, más terrenal, más enfocado a nuestros cultivos y a la tarea importantísima de tener que comer.
Exacto, es lo que te iba a decir, Anabel, es una tarea inmediata y es una tarea de gran premura, porque si podemos hacer que Marte pues se terraforme y pueda albergar albergar vida tal como la conocemos en el planeta Tierra, pero sí a los que estamos aquí en el planeta Tierra no nos podemos alimentar porque nuestros cultivos son atacados por plagas, como en esta película Interestelar, ¿te acuerdas?
Sí.
Cómo estas plagas y cómo la biodiversidad del planeta fue menguando. Pues al final de cuentas, lo más importante es cuidar a nuestros cultivos, cuidar a nuestros agricultores y cuidar el campo mexicano y de muchos otros lugares del mundo, tal y como lo hace aquí nuestra invitada el día de hoy.
Y además también estamos hablando de los mosquitos, que ya en algún momento tú habías mencionado que te parecían seres despreciables sin ningún sentido en la creación, ¿no? Bueno, está un poco exagerado, pero también lo cierto es que esta investigación nos permitiría acabar con los mosquitos, que si tienen un sentido o no, por lo menos sí sabemos que nos contagian de dengue y de montón de enfermedades que sí son muy despreciables.
Estos animalitos seguramente tienen su lugar en la cadena trófica, pero también, como dices, son sumamente nocivos y es una de las especies que pues la doctora María Alejandra Bravo se encarga de pues investigar cómo aniquilar desde adentro, como el caballo de Troya que son estas toxinas.
Pues bueno, lamentablemente en este momento tenemos que ir a un corte de estación, pero no se vayan porque vamos a seguir platicando sobre microbiología. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, por favor no duden en escribirnos a @ultravioleta_fm. Vamos a este corte y regresamos.
No sin antes dejarlos con nuestra ya tradicional trivia que el día de hoy pues está en voz de Fátima Briceño, así que adelante, esperemos que le atinen y regresamos.
Trivi Ultravioleta.
¿En qué año fue utilizado por primera vez el concepto de biotecnología? Inciso A, en 1890. Inciso B, en 1970. Inciso C, en 1919. Te lo decimos después del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿En qué año fue utilizado por primera vez el concepto de biotecnología? La respuesta correcta es la C. El concepto de biotecnología tiene 103 años y fue gracias al ingeniero agrícola húngaro Karl Ereky quien lo utilizó por primera vez en 1919 para referirse a la fusión entre biología y tecnología. Esta ciencia describe la utilización de organismos vivos o sus derivados para crear o modificar productos o procesos. Un hito de la biotecnología fue que 50 años después se llevaron a cabo los primeros experimentos exitosos de ADN recombinante, una molécula artificial formada por la unión de dos secuencias de ADN de organismos distintos. Hay que recordar que dicha técnica permite aislar un gen de un organismo para su manipulación posterior.
Luz a la ciencia romántica.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio. El día de hoy estamos platicando sobre una alternativa contra los insecticidas químicos que tienen todas las consecuencias negativas posibles. Es parte de una experiencia sobre un trabajo que hace 20 o 30 años le aseguraron a la doctora que nos acompaña el día de hoy que tendría un trabajo en el futuro que iba a necesitar este conocimiento dedicado a la microbiología y resulta que sí fue verdad.
Llegó el futuro y llegó para quedarse porque esta investigación apenas va arrancando y tiene muchas promesas y sobre todo mucha evolución, ¿no? Porque así como van evolucionando las toxinas que se investigan, van evolucionando los insectos que se vuelven cada vez más resistentes a estas toxinas, ¿no? Es un simple proceso de selección natural que, bueno, viéndolo ya en la realidad de las cosas, pues no es tan simple, pero sí se vuelve una piedrita en el zapato para los investigadores. en esta rama. Y bueno, también queremos aprovechar para recordarles que pues nos pueden estar escuchando en la FM, ya sea en el estado de Jalisco o en el estado de Colima, o también en cualquier parte del país o del mundo a través de nuestra página de podcast, que es www.radio.udg.mx, para que ahí puedan escuchar este y todos los demás episodios que hemos preparado para ustedes. Y también queremos refrendar nuestro agradecimiento a Fátima Briceño, que nos prestó su voz para poder hacer esta trivia, que ya es un espacio muy tradicional de Ultravioleta, y esperamos que les haya gustado.
La doctora María Alejandra Bravo, que nos acompaña el día de hoy, ha sido creadora de 4 patentes internacionales y una nacional. Esta proteína de la que estamos hablando ya se encuentra en su última etapa para que se pueda comercializar a la brevedad. Entonces, eso nos da mucho gusto, porque la idea de consumir alimentos que tengan menos químicos y que sean menos dañinos nos parece increíble, y hay mucho que agradecerle por eso.
Y es un tema que afortunadamente ha sido recurrente con las ilustres doctoras que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Muchas mujeres de gran intelecto y de gran sagacidad científica han tomado esta tarea de generar nuevos tipos de pesticidas que sean amigables con el medio ambiente y que no provoquen tantos efectos tan nocivos a largo plazo, como pues que resultan en afectaciones genéticas para los seres humanos y para otros animales en el ecosistema, que generan resistencia y infinidad de otros problemas derivados del uso de pesticidas químicos.
Esta es otra historia de la ciencia que parece profecía que se cumplió, lo cual nunca dejará de sorprenderme en este programa dedicado a la divulgación científica, pero sé que todos ustedes que nos escuchan estarán impacientes por seguir escuchando el rumbo que tomarán las investigaciones de la doctora María Alejandra Bravo, así que dejemos que ella nos siga platicando más sobre su trabajo en microbiología industrial y de cultivos. Vamos a escucharla en esta segunda parte y volvemos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Y hace rato nos mencionaba que a usted se lo plantearon en un inicio como una investigación del futuro. Ahora que estamos en el futuro, ¿diría usted que efectivamente lo fue y necesitamos acabar con los insectos de esta forma por el impacto ecológico, o qué beneficio le veríamos en el largo plazo a este futuro que ya llegó?
Sí, o sea, ya estamos ahorita en el futuro, y sí, o sea, el doctor Quintero no se equivocó, realmente es un tema de vanguardia. Lo que pasa es que los insectos son un gran problema en la agricultura. El 20 o 30% de las cosechas se pierden por el ataque de los insectos, únicamente. Entonces, los agricultores están obligados a utilizar insecticidas. ¿Qué hacen? Utilizan insecticidas químicos. Los insecticidas químicos son tóxicos para todo mundo. Para las plantas, para los insectos, para los humanos que los aplican. O sea, para cualquier organismo vivo, los insecticidas químicos, no existe ninguno que sea realmente muy específico, y todos son tóxicos. No existe ninguno que no sea tóxico para humanos, hasta ahorita, ¿no? Este de casa y jardín que se venden, sí es tóxico para humanos, ¿no? Entonces tú lo respiras y tú, o sea, sí es tóxico para ti, sí produce cáncer, produce alergias, produce problemas respiratorios. Todo esto son problemas que tenemos que contender, ¿no? Y además, los insecticidas químicos, otra gran desventaja es que son, se llama recalcitrante, es la palabra científica, significa que no se degrada tan fácil, está en el ambiente por muchos años, y entonces estamos lidiando con ese el insecticida que tú echas hoy va a permanecer en el medio ambiente muchos años, no se degrada tan rápido, no se va, se va en el agua, se va en el río, se va al mar, y entonces ahora las plantas, o sea, el plantum, los peces, o sea, toda la ecología del marina está afectada por estos insecticidas químicos que está, o sea, estamos contaminando el planeta, y están obligados los agricultores, y además tienen permiso de ocupar todo el insecticida que quieran, casi casi, y los insectos se vuelven resistentes, le ponen más, o sea, ha sido una cadena muy mal llevada, ¿no? Entonces hay que utilizar estrategias más ecológicas, biodegradables, realmente que no sean tóxicas para humanos, ¿no? Y esta toxina no es tóxica para humanos, es tóxica únicamente para los insectos, ni siquiera es tóxica para todos los insectos. O sea, las toxinas que matan mosquitos no matan los insectos que se comen al maíz, los lepidópteros y los coleópteros, las palomillas y los escarabajos no son susceptibles a estas toxinas, a las que matan mosquitos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, si yo aplico una toxina para mosquitos, estoy segura que solamente voy a matar mosquitos y no voy a matar otro tipo de insectos por ejemplo, las abejas, las catarinas, insectos que son benéficos y que se requieren su función, ¿no? Ahorita hay un gran problema en el mundo, es global, de que las abejas, la población de abejas está siendo disminuida por los insecticidas químicos. Entonces, y las abejas son fundamentales para la polinización de los cultivos y las llevan, ¿no?, en panales a un lugar donde quieren que polinicen para que haya la formación de semillas, se requiere la polinización y las abejas hacen esa función, las llevan como trabajadoras, ¿no? Además, los que hacen la miel, pues ganan que hacen miel, pero las abejas, digamos que las rentan para que polinicen los cultivos agrícolas y ahora se les están muriendo porque esos cultivos agrícolas que las llevan a polinizar están llenos de insecticidas químicos. Cuando llegan las pobres abejas, pues se les mueren después, ¿no? Entonces, es un problema muy fuerte, ¿no? Y entonces requerimos insecticidas que sean específicos para... Ahora, el futuro llegó con estas toxinas en el sentido de que el gene que mata los insectos es un solo gene, es una proteína. Ese se lo metieron a las plantas. Yo no hago eso, ¿no? Porque yo trabajo con la bacteria y trabajo con las toxinas. Mi función es entender cómo funciona, ¿no? Pero hay otros grupos que lo que hicieron fue el gene de la toxina meterlo a las plantas. Entonces, ahora la planta produce la toxina. La planta produce su propio insecticida, digamos. Y esas se llaman plantas transgénicas o plantas BT, ya tienen diferentes nombres, ¿no? Y estas plantas BT lo que hacen es que ellas mismas producen el insecticida, cuando ya el insecto se come la planta, se muere. No requiere que le pongan insecticida.
Dentro del futuro que ya estamos viviendo, porque como decía Anabel y también como lo mencionó usted, doctora, esto era una investigación a futuro, pero ¿qué vamos a hacer o qué hacia dónde se encamina esto ya más hacia el futuro? ¿Qué es lo que viene después, además de estar actualizando la formulación de estas toxinas para poder hacer frente a estos nuevos insectos mutantes que van a ser ya resistentes, ¿no?
Justo controlar la resistencia, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a controlar? Bueno, entendiendo cómo funcionan, hemos logrado tener mutantes de la toxina, o sea, los sitios de interacción de la toxina con los receptores los hemos mutagenizado así exhaustivamente para que buscar mutantes que maten más, y hemos logrado tener mutantes súper interesantes, ¿no? Que matan 100 veces mejor, ¿no? Más de 100 veces mejor. Impresionante. Realmente una mutación puntual puede hacer una diferencia importantísima contra un insecto en particular, ¿no? Entonces, ese es el tipo de investigaciones que queremos seguir, poder optimizar a la toxina para poder matar a esos insectos que se vuelvan resistentes, ¿no? La otra es buscar más toxinas que maten de estrategias diferentes, ¿no? Y eso es en la naturaleza, o sea, los insectos existen en la naturaleza y las bacterias, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿cuántas bacterias hay en la naturaleza? Muchísimas. Entonces, hacer colecciones de bacterias, buscar toxinas, ese tipo de estrategias se siguen haciendo hoy en día porque son súper fructíferas, porque cada vez hay más candidatos que pueden funcionar como estrategias insecticidas específicas contra los insectos. Y además, ahorita lo que hemos visto en el laboratorio, con lo que estamos muy entusiasmados nosotros, es que hemos encontrado que hay parejas de toxinas que juntas funcionan mejor. Se llaman parejas sinérgicas. Dos toxinas diferentes, cuando se unen, tienen un efecto, o sea, llevan años, millones de años en la naturaleza trabajando juntas. En realidad han sido seleccionadas juntas en las bacterias, ¿no? No lo sabíamos, ¿no? Nosotros trabajamos con una toxina o con otra, y luego ahora nos dimos cuenta que esas dos, en realidad, están juntas por una razón, porque son sinérgicas. Y entonces, ese es lo nuevo que estamos estudiando ahorita nosotros, ¿no? Como dos toxinas diferentes, cuando están juntas, funcionan mucho mejor. Y ahora, ¿cómo le puedo hacer para manipularlas a mi antojo? Para matar al bicho que yo quiero, ¿no? Y entonces eso es lo que nos estamos enfocando, ¿no? Enfocándonos, o sea, trabajamos con insectos específicos en el laboratorio y con toxinas específicas para, a través de mutagénesis, cambios puntuales, que eso lo hacemos con ingeniería genética, lograr tener variantes y ahora sí, como la aguja en el pajar, seleccionar la buena. Pero es fácil seleccionar la buena, ¿no? O sea, tenemos estrategias generales en donde podemos seleccionar la toxina más potente y a partir de ahí empezar a estudiarla.
Ciencia,
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 ciencia, ciencia,
ciencia que salva vidas. Ultravioleta. Thank you. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Ultravioleta, ya sea que nos estén escuchando en vivo en nuestras emisoras de FM en el estado de Jalisco o en el estado de Colima, o a través de nuestra página de podcast www.radio.udg.mx, donde están este y todos los demás episodios que tenemos para ustedes. Bueno, esta fue la entrevista con la doctora María Alejandra Bravo, a quien le agradecemos mucho el habernos otorgado el privilegio de charlar con ella. Sumamente interesante todas estas nuevas patentes y nuevas aplicaciones de estas toxinas bacterianas que se pueden utilizar en los campos mexicanos y de muchos otros lugares del mundo, porque como ya escucharon, ella pues colabora con muchas científicas y científicos de todos los rincones del planeta, y que nos menciona también que esa es una de sus actividades favoritas. Ahora, esta canción con la que también nos fuimos de la entrevista se llamó Insects. Es un poco de música electrónica, un poco suave para poder acompañarles a la hora que nos estén escuchando, y es de una banda llamada SWOT, que viene en su álbum de 2007, Sekunden. Entonces espero que les haya agradado, y pues como saben, si quieren pues saber los detalles de esta música y todas las demás cosas que aquí les decimos, pueden contactarnos en nuestro Twitter @ultravioletafe.
Hay un montón de temas que la ciencia está tajando el día de hoy pensando en el futuro. Hoy la doctora María Alejandra nos decía que cuando le plantearon hacer este tipo de investigación, no era ni tan conocido, pero le prometieron que sería algo que se iba a necesitar después. Y como ese, hay un montón de temas que nos preocupan. Por ejemplo, pues se me ocurre la resistencia a los antibióticos. ¿Ustedes qué desafío creen que encontraremos en el futuro que deberíamos estar atendiendo ahora mismo? Porque aunque el futuro se siente como algo muy lejano, pues cosas como el cambio climático ya está en el presente y ya nos exige soluciones que nos hagan enfrentarlo de alguna manera. Entonces, pues no sé, Ricardo, ¿cuál sería ese problema que tú crees que está en el futuro, pero que deberíamos comenzar a trabajar desde ahora mismo?
Yo creo, pero saliéndonos un poco del tema, es la basura espacial. Creo que ese es un problema que podría, pues, afectarnos sumamente para la exploración espacial, pero vamos, ¿no? ¿Qué exploración espacial habría si no podemos estar bien aquí en la Tierra? También creo que la contaminación de plásticos en los océanos es uno de los grandes obstáculos que pues hemos visto en las últimas décadas, pero también la doctora María Alejandra Bravo nos platica que existen bacterias que comen plástico, ¿no? Entonces también esa es una de las maneras en que la investigación de la microbiología podría ayudarnos en este menester, ¿no?
Sí, que en algún momento vamos a tener que invitar a estas bacterias y microorganismos a que vengan y nos ayuden. Nunca dejará de sorprenderme el cosmos infinito que existe a nivel bacteriano y que está incluso dentro de nosotros mismos. Creemos que somos organismos grandísimos, independientes cada uno de nosotros, cuando en realidad estamos completamente colonizados por bacterias que tienen relaciones de simbiosis con nosotros y que pues funcionan en cada quien como te decía, ¿no? En un universo distinto, pero a la vez que se encuentran sin que seamos conscientes. Aunque ahora que lo pienso, sé que nosotros muchas veces no somos conscientes de las bacterias, pero una gran pregunta es, ¿las bacterias serán conscientes de nosotros?
Quizás sí lo son, pero bueno, ahí ya nos meteríamos en una discusión filosófica que va más allá de pues los bordes científicos que buscamos establecer en Ultravioleta. Que bien, la filosofía también es una ciencia, pero es un tipo de ciencia que todavía no hemos llegado a abordar en este espacio.
Ah, bueno, tienes razón. Puedo controlar un poco mis preguntas filosóficas, pero sí viene a cuento, justo porque la cápsula que vamos a escuchar ahora a continuación está dedicada a una relación con la microbiota intestinal, que justo es ese cosmos que vive dentro de nuestro cuerpo y que tiene una función muy importante, pues ahí hay comunidades de bacterias que se relacionan con nuestro sistema inmunológico. Y vamos a platicarles sobre la historia de Jaione Valle Turrillas, que es una biomédica española que ha estado analizando en la actualidad el papel de unas proteínas que esta vez se ubican en las bacterias de nuestro intestino. Sí, escucharon bien, son proteínas dentro de bacterias. Y su intención con este trabajo es analizar cómo funcionan en los procesos que mantienen el equilibrio en el cuerpo humano o cómo desencadenan patologías neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Y cuando yo estaba investigando dije, ¿pero qué tiene que ver el intestino con el Alzheimer y demás? Pues bueno, verán que la microbiota, el intestino y el cerebro están más ligados de lo que creemos. Y si quieren saber más, pues tendrán que escuchar un poco más de la historia que les proponemos a continuación. ¿Y que a quién habrá que agradecerle esta voz que vamos a escuchar, Ricardo?
Específicamente a Kaomi Gutiérrez, que nos prestó amablemente su voz para dar vida a esta cápsula que les traemos para ustedes.
Vamos a escucharla, no se vayan y recuerden que estamos en arroba ultravioleta FM.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Hayone Valle Turrillas. En esta ocasión, reconoceremos el trabajo de una de las 100 mujeres más influyentes en España. Hablamos de Hayone Valle Turrillas, quien forma parte del grupo de investigación en patogénesis microbial del Centro de Investigación Biomédica de Navarra, Navarra Biomedic, cuya investigación se centra sobre el estudio de las proteínas con comportamiento amiloide utilizadas por las bacterias del tracto intestinal para establecer comunidades microbianas, denominadas biofilms, que son bacterias que crecen adheridas a superficies y rodeadas por una capa matriz de polisacáridos y proteínas que las protegen. Pero, ¿en qué radica la importancia del estudio de la doctora Hayone Valle? Simple, comencemos por explicar qué es una proteína amiloide. En pocas palabras, hablamos de un tipo de moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos que se sintetizan a partir de una proteína precursora amiloidea, lo que genera que se vuelva contagiosa y capaz de provocar que otras proteínas normales se transformen en proteínas amiloideas, efecto que parece ser la causa detrás de algunas enfermedades neurodegenerativas incurables, como lo son el Alzheimer, Parkinson, Huntington y las enfermedades priónicas como el mal de las vacas locas. Por otra parte, los biofilms, que son bacterias más abundantes del cuerpo humano y que normalmente se denominan como microbiota intestinal, son una gran variedad de bacterias que viven adheridas entre sí en las mucosas del aparato digestivo y que se rodean por una matriz extracelular. Parece ser que de entre los componentes de dicha matriz se encuentran las fibras amiloideas, que son la principal fuente de microorganismos de nuestro cuerpo. Afortunadamente, el objetivo del proyecto de investigación de la doctora Hayone Valle busca caracterizar e identificar las proteínas amiloides presentes en la microbiota intestinal, a fin de estudiar su potencial papel en el mantenimiento de la homeostasis y equilibrio del sistema gastrointestinal, o en el desencadenamiento de patologías neurodegenerativas como las que ya habíamos mencionado. En 2016, la doctora Hayone Valle Turrillas fue galardonada con el premio L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia por sus aportaciones en la investigación biomédica, mientras que en 2009 fue acreedora para la beca Ramón y Cajal por parte del Grupo de Investigación de Biofilms Microbianos del Instituto de Agrobiotecnología de Navarra, España. También recibió una estancia postdoctoral en el Instituto Pasteur en Francia entre 2004 y 2007, con el objetivo de continuar con sus estudios de investigación biomédica. Pero también en su haber hay varias publicaciones en revistas científicas internacionales y además de ponencias y congresos. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Hayone Valle Turrillas.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Así las cosas con Hayone Valle Turrillas, esta biomédica de la actualidad, que además ha hablado sobre lo complejo que le ha resultado a ella conciliar la vida y las labores de familia con una investigación científica, que creo que también es muy importante hablarlo cuando estamos explorando este papel de las mujeres en la ciencia y en todos los trabajos, pues es muy importante reconocer que las mujeres estamos haciendo labores de cuidado y que nos hacen pues aún más complejos complicada una vida profesional, y entonces pues es emocionante que haya figuras que lo estén denunciando en la actualidad. Pues ahí estuvo este microcosmos, del cual hay mucho más que decir, pero no hay demasiado tiempo ya en Ultravioleta para continuar explorándolo.
Sí, por hoy ya se nos terminó el tiempo. Queremos agradecer muchísimo a todas las personas que hacen de este programa posible, a Fátima Briceño y Kaomi Gutiérrez por amablemente prestarnos sus voces para dar vida a parte de este programa, también a Alfredo Sánchez, quien sin su apoyo este programa no sería posible, al doctor Luis Adolfo Orozco también, que ha creído en Ultravioleta desde el principio, hace un año ya, y también a la producción, a Sael López y Fabián Cázares. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, yo soy Anabel Casillas, en Twitter @ dime chascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @ aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Bye.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional,
un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.